Y ya nos está acompañando Mariano Sánchez Toranzo, a quien le damos la bienvenida. Buen día, Marian, ¿cómo
Buen
estás?
Buen día, ¿cómo va? ¿Bien?
Bien, ¿vos?
Todo bien, qué bueno estar acá.
Qué bueno, me alegro, que te alegre. A nosotras también nos alegra estar contigo. Y bueno, y antes de empezar con el espacio de política y ecología, te queremos preguntar, bueno, estamos hablando de este escudo que queremos que nos cubra de alguna cuestión. ¿Por qué? Porque hoy es el Día del Escudo Nacional y nos preguntábamos, bueno, ¿de qué nos escudaríamos? Digo, más allá del escudo nacional, ¿vos tenés algún escudo que te proteja de algo o quisieras protegerte de algo con algún escudo?
Sí, claro, necesitaríamos, todo el pueblo argentino y de Latinoamérica necesita un gran escudo hoy contra Trump, ¿no? Y contra el saqueo y contra todo lo que viene. Me parece que necesitamos un escudo que proteja nuestra soberanía sobre el territorio, sobre los pueblos y sobre nuestros cuerpos y nuestros cuerpas. Entonces, nuestras cuerpas. Entonces me parece que ese es el escudo que tenemos que construir con solidaridad, reciprocidad, complementariedad, ¿no? Reencontrándonos como pueblo.
Bien, me gusta. Ahí está. Sí, momento así como también interesante para pensarnos, ¿no? De qué nos necesitamos proteger y por qué deberíamos estar juntas, aunque motivos tenemos muchísimos. Pero bueno, ahora vamos a darle entonces el espacio a Marian, que nos trajo, como siempre, su resumen de ecología política, que tiene muchos, muchos temas. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
Sí, el otro día solo hablamos, el último martes, de un documental. Así que esta vez quería tratar sobre la integralidad de la problemática, ¿no? Un repaso de las últimas noticias que van con el tema de la ecología política y de la defensa de nuestros bienes comunes, de nuestra soberanía, como decía recién. Por un lado, recordar, bueno, ya quedó atrás bastante, pero no tanto, que fue importante, el 27 de febrero se hizo un gran feriazo después de haber sido reprimidos y reprimidas, un gran feriazo en la Plaza de Mayo. Fue una jornada histórica, no la podemos olvidar. Por otro lado, hubo también el 28 una jornada que terminaba con la jornada por la soberanía alimentaria y en contra de la ley Monsanto-Bayer de semillas que se hizo en el Congreso. Por otro lado, también el pueblo de Nonogasta, en La Rioja, en el partido de Chilecito, están denunciando, como hace mucho tiempo, pero ahora con más pruebas todavía, la contaminación que genera una gran fábrica de cueros, ¿cómo se dice?
Curtiembre.
Una curtiembre, perdón. Así que eso también lo vamos a tener en cuenta para profundizar. Otra cosa, yo lo he sufrido en algún momento, así que siempre hay que solidarizarse. Un compañero de Santa Fe, de Arroyo Leyes, se llama Facundo Viola, sufrió atentados, un atentado en la casa muy jodido, fueron por su computadora, fueron por sus cosas más importantes, información, y bueno, nuestra solidaridad desde aquí.
Sí, que son esas pequeñas cosas que le pasan, ¿no? Cotidianamente a compañeros, compañeras que están todos los días dedicados a la lucha, en este caso, bueno, por la soberanía alimentaria, por el ambiente, por la ecología, y que de repente no te enterás si vos no traes, por ejemplo, esta noticia. O sí. Bueno, los medios populares las informan, ¿no?
Además, en esos momentos es cuando los militantes y las militantes se sienten más solos y solas, ¿no? Uh-huh. Porque la impotencia que te genera que te entren en tu casa, se metan con tus cosas, te roben tu información, así que eso hay que solidarizarse y estar presente de la forma que podamos.
Completamente.
Por otro lado, en Jujuy se nombró la primera jueza de minería, ¿no? Que defendería supuestamente el ambiente, pero resultó que esta jueza es la mujer de un abogado que es dueño de una minera, representante de las mineras. Así que en Jujuy cierran el círculo entre el gobernador, bastante nefasto, ¿no? Y, bueno, el negocio de la minera, ¿no? De las megamineras, que lo único que vienen es a saquear y a llevarse todo y a destruir nuestro ambiente, a nuestros pueblos, a nuestro territorio. El jueves 7 hubo un sismo en Neuquén. Estos sismos parece que se están repitiendo habitualmente y tiene que ver con el fracking, con la fractura hidráulica. Esto es lo charlamos en una columna anterior, es lo que se llama minerales no gas y petróleo no convencionales, que se extraen, que se necesita ir a la roca madre y se va rompiendo la roca y se necesita un montón de agua con cianuro y con un montón de químicos para romper arena, para romper la roca madre, y vacían un pedacito y necesitan inyectar agua para sacar. Bueno, todo eso es muy dañino y está generando aparte sismos.
Para. ¿Vos me querés decir que el fracking entonces puede hacer, por ejemplo, que se mueva el piso ya a niveles, digamos, naturales, entre comillas, lo digo? O sea, ¿puede generar...?
Claramente, porque están rompiendo la roca madre, así que están rompiendo más de 3.000 metros de profundidad y eso genera reacomodamientos. No tenemos muy claro los efectos que puede generar, más allá de que utiliza enorme cantidad de agua en pueblos como Mendoza, Neuquén, que necesitan de esa agua porque escasea. Sí. Después, este último sábado se llevó en el contracarrusel. El contracarrusel es una contramarcha que se genera en el marco de la vendimia. Antes iban contramano, ahora van adelante del carrusel oficial de la vendimia, donde las asambleas de Mendoza de todo el país se juntan para decir no a la megaminería, no al fracking que ahora les quieren imponer, no a la destrucción del ambiente, que el agua vale más que el oro, ¿no? Y reparten agüitas, ¿no? Gotitas de agua.
Wow. Sí, bueno, las formas también en las que las distintas luchas van cambiando para poder generar mayor repercusión o para poder ser más visibilizadas, sobre todo en estas épocas de carnavales, donde hay muchas fiestas oficiales, digamos, y se tapa por cualquier medio posible las problemáticas que en estos casos están viviendo las distintas provincias, ¿no?
Sí, yo estuve hace 2 años por allá en esta contramarcha y la verdad que es una marcha muy colorida y donde, bueno, las asambleas de todo Mendoza ya hace 13 años que generan esta contramarcha en el marco de la vendimia y, bueno, llaman mucho la atención y tienen una forma muy fuerte de y muy cultural y muy artística de mostrar esta realidad tan complicada, ¿no?
Sí.
Así que vamos a escuchar a una compañera que se llama Eugenia Segura, de la Asamblea de Uspallata.
Soy del Valle de Uspallata. Estamos acá apoyando a toda la gente que está luchando contra el fracking, que está luchando contra los agrotóxicos, que está luchando contra la megaminería, porque queremos un mundo en el que podamos vivir nosotros, los seres humanos, y también los animales, la flora, la fauna, empezar a entender que el ecosistema es uno solo, que somos parte del ecosistema. Y estos daños gigantescos que le estamos haciendo, en el caso del fracking, fracturando y triturando la tierra bajo nuestros pies, lo cual produce terremotos, lo cual contamina las napas de agua, lo cual implica seguir quemando más combustibles fósiles y retrasando el cambio urgente que necesitamos hacer, la transición hacia las energías limpias, libres y gratuitas. Por eso, bueno, nosotros estamos proponiendo un cambio de paradigma, estamos diciendo que un nuevo mundo es posible, que estamos muy cerca del punto de no retorno, quedan 12 años para que pasemos el punto de no retorno del cambio climático. Entonces es urgente que tomemos conciencia, es urgente que despertemos y que nos empecemos a interiorizar sobre todo esto. Hay un capítulo que es absolutamente genial de Los Simpsons, que lo pueden encontrar en YouTube, poniendo en el buscador Los Simpsons contra el fracking, en donde, bueno, se ve que pasa en Springfield, el señor Burns empieza a hacer pozos de fracking clandestinos, y en Springfield empieza a temblar, el agua en las canillas se prende fuego, todo, y Homero justamente que contrata al señor Burns para hacer la contaminación social y esas cosas. Así que, bueno, recomiendo al que quiera que lo busque, porque ahí se ve todo lo que sucede con el fracking perfecto.
¡Vecino! ¡Vecina! ¡Entrega diferente! ¡El agua de Mendoza necesita de la gente! ¡Vecino! ¡Vecina! ¡No sean diferentes!
16 minutos pasan de las 11 y estamos aquí con Mariano Sánchez Toranzo, que nos está haciendo este panorama ambiental de las distintas movilizaciones y medidas que se están llevando adelante en distintos puntos del país, pero también, bueno, distintas situaciones como a mí me impacta, por ejemplo, lo que sucede en Neuquén, ¿no? Con este movimiento, cuando ya la naturaleza empieza a responder a ese maltrato, es realmente preocupante. Pero bueno, nos fuimos a Mendoza, donde se realizó esta movilización, esta marcha, esta contramarcha, repartiendo gotitas de agua. Me parece también esta cosa como simbólica, pensaba en los escudos, muy poética también, sí, ¿no? Y utilizar los colores de la lucha, que en definitiva son los de la naturaleza también. Pero bueno, siguieron pasando muchas cosas.
Sí, para darte un dato de lo anterior,
sí.
Hay un video, un documental que se llama ¿Por qué tiembla Vaca Muerta? en YouTube.
Bien.
Y ahí van a ver claramente explicado que, cuáles son las razones que generan estos temblores, estos sismos, que por ahora no son de tan alto, pero hace un año y medio que ya se repite todo el tiempo.
Claramente, ¿no? Y además una provincia no está preparada para poder recibir este tipo. No es que vos contemplás como, qué sé yo, arquitecta, que bueno, tenemos sismos. Entonces, no sé, digo, todo lo que implica que se empiece a mover la tierra.
Tectónicas y se empiezan a afectar todos los flujos naturales de la naturaleza.
Por supuesto. Pero bueno, seguimos con esta agenda. 11 de marzo comenzó el campamento sanitario en San José.
Sí, en San José, en la provincia de Entre Ríos, Berseñazzi como director, hacen la última materia de la carrera de medicina de la Universidad de Rosario. Un campamento donde van a San José, a un pueblo fumigado, un pueblo contaminado por los agrotóxicos, hacer análisis todos los años sobre la población para mostrar cómo estos los agrotóxicos vulneran la salud de las poblaciones. Así que esto se repite todos los años y es la materia final de la carrera de medicina de Rosario. Así que es muy importante porque no solo decimos lo que pasa o teorizamos sobre las situaciones, sino que se va al campo, se va a resolver en los lugares y se trasladan más de 230 alumnas y alumnos que ya están terminando, es su último trabajo de la carrera, para empezar a trabajar después como médicas y médicos, ¿no? Así que es muy importante ese contacto con la realidad.
Sí,
y
total.
Que la medicina sirva para los pueblos, ¿no? Para la salud de los pueblos y no para curar las enfermedades que nos generan otros.
Sí, y qué importante como también educadoras y educadores por darle a tus alumnos este tipo, digamos, de contactos, porque si no es como que te quedas un poco en el hospital de clínicas, digo.
Exactamente, con los fetos, trabajando con los fetos. Y otra noticia que quería dar, porque lo nuestro es no ambiental, sino socioambiental, porque nos incluye a todos, es el tema de en Tucumán, la comunidad indígena El Sausalito logró ganarle un juicio a un sacerdote, a un cura que se había apropiado de su territorio, sí. ¿No? Entonces se consiguió un fallo judicial donde se les obliga a desocupar y restituir el terreno comunitario relevado por la ley 26.160, con resolución número 354 a favor de la comunidad indígena del Sausalito. Así que han recuperado un lugar que para ellos es emblemático,
tiene sagrado,
sagrado.
Bueno, una vez más también reclamando por la separación de la iglesia y el Estado, ¿no? Porque también si tienen estos territorios y el poder que tiene la iglesia y en este caso, bueno, un sacerdote en tierras ancestrales, ¿no?
Esto ya es tipo... digamos que es uno de los juicios más largos de la historia, ¿no? Hace 500 años llegaron, nos colonizaron, nos cristianizaron y ahora recién se puede hacer justicia, así que una buena noticia.
Exactamente. El 6 de marzo también, cambiamos de tema, nos venimos de la provincia de Buenos Aires, el 6 de marzo empezó el juicio por el tema de las inundaciones que se produjeron en La Plata, recordarán.
Sí.
Estas fueron una tormenta muy fuerte del 2 de abril del 2013.
Yo estuve ahí, yo llegué cuando se empezó a inundar.
Ah, bueno.
Fue realmente, terrible.
Corriste.
Sí.
O nada.
Estábamos en el colectivo. No, era en el colectivo, fue cuando se desató la tormenta, habíamos llegado a la terminal, llegamos a tomar un colectivo después de una fila de muchísimas personas. Y era realmente, a mí me hizo acordar a los 1990 en Tigre, que yo soy de allá, cuando crecía el río, que todavía no tenía la contención que tiene hoy, ni las obras que tiene hoy, pero que el agua llegaba a metro y medio para arriba, ¿no? En una sudestada se te iba a la casa, básicamente, y era impactante desde el colectivo ver cómo las familias estaban básicamente desalojando sus viviendas y todo estaba flotando, todo.
Bueno, y para seguir, otro dato que ocurrió también la semana pasada fue la segunda jornada de defensa del ambiente y del buen vivir que se hizo en el Senado de la Nación, organizado por la Red de Defensoras del Ambiente, donde se homenajeó a Berta Cáceres, asesinada en Honduras, una luchadora feminista, ambientalista, bueno, tenía todo lo, los frentes que tenía que luchar, y fue asesinada hace ya...
Y hace 3 años, no, sí, 3 años, casi el seguro, ya lo confirmamos.
Ya lo tengo acá, el 2 de mayo del 17.
2 años entonces, mira. Es que capaz pasan tantas cosas durante el año. Hoy hablábamos del asesinato de Mariel Franco y no podíamos creer que fuera el año pasado. Como que en un momento pensamos que había pasado mucho más en el medio y que realmente fue tan intenso el año que por momentos decís, no, esto fue hace un montón. Y no, fue hace un año, se cumple un año ahora el 14 de marzo justamente.
Bueno, 12 de marzo del 16 fue
del 16
el asesinato de Berta Cáceres, y esto repercutió mucho a nivel no solo latinoamericano sino mundial, ¿no? Fue una noticia y sigue siendo una noticia fuerte. Sus parientes, algunos viven en Buenos Aires, 2 de sus hijos, así que son cuadros que siguen en esta lucha, ¿no? Porque es una lucha que pasamos las personas, pero el territorio sigue en disputa y lo van a seguir nuestros hijos, hijas y nietas y nietos si no logramos parar estos monstruos, ¿no?
Uh-huh. El agua también es una problemática de Hachal, ¿no? Hubo una asamblea por allá.
No, en Hachal nos están convocando, se va a hacer el segundo encuentro nacional de pueblos, de agua para los pueblos en Hachal, y bueno, ahora va a ser en abril, vamos a tener un tiempito todavía para difundirlo. Y bueno, ahí esperemos poder estar, porque además son encuentros, el agua corta transversalmente todas las problemáticas del saqueo, de la contaminación, así que nos junta la problemática de los agrotóxicos con la problemática de las megamineras, con la problemática, claro, de las megarrepresas, como quieren construir en Misiones. Corta, el agua es la vida, y corta transversalmente todas las problemáticas, así que está bueno porque integra las luchas. Entonces, en esto, la necesidad de, vuelvo a decir, como empezamos la columna, de la integralidad de las problemáticas, ¿no? Y lo que va a suceder este fin de semana, que también nos estamos organizando, es el décimo encuentro de pueblos fumigados en Bolívar, provincia de Buenos Aires, y el tercer encuentro de agroecología. Funcionan a la vez, porque no solo la idea es criticar el modelo, criticar lo que nos sucede, lo salvaje de este modelo. En una escuela tuvieron que suspender las clases en 2 escuelas, hoy estaba leyendo, porque fumigaron ayer en pleno horario escolar.
Que era al menos lo que se habían comprometido a no hacer, además.
Claro. Y ahora no saben cuándo van a poder reiniciar las clases, porque la verdad que ese veneno que queda, fumigaron un campo de a 300 metros y ese veneno queda esparcido por la deriva en los juegos de los chicos, en las aulas, lo fumigaron encima, claramente, a un colegio primario y un colegio secundario. Así que este fin de semana nos estamos organizando, ya hay un micro que pone la Fundación Chepibe de Villa Fiorito, y en donde muchas y muchos vamos a ir a participar de este encuentro, que son muy muy buenos porque juntamos la información y aparte proponemos alternativas como es la agroecología.
Muy bien, entonces 25 minutos pasan de las 11 de la mañana, estuvimos puntualizando sobre distintos temas vinculados a la ecología sociopolítica. Me gusta la introducción también, el entender que no es solo algo de la naturaleza o algo del hombre, sino que todo eso está justamente rizomaizado. Somos parte de eso, es sociopolítica, es socioambiental. Así que con esta agenda harto extensa que nos trajo Mariano, te contamos todo lo que sucede en torno a estas problemáticas. Y bueno, probablemente más adelante nos detengamos un poco, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la cumbre de Hachal y demás. Claramente. En Hachal, la cumbre de Hachal.
Sí, sí.
Muy bien, Mariano.
Y último avisito.
Sí, claro.
Disculpen.
Por favor.
Si querés estudiar gestión ambiental en la Ciudad de Buenos Aires, hay una Tecnicatura Superior de Gestión Ambiental. Los requisitos no son, bueno, haber terminado el estudio secundario, contar con DNI y o certificado de trámite, título en trámite, ¿no? Y las inscripciones son en https://inscripciones.buenosaires.gov. Así que es importante, si querés estudiar tecnicatura, que tiene salida también, ¿no? Porque hoy las empresas tienen, sí, la obligación, aunque sea hacerse como que hacen algo, entonces, claro, por el tema.
Así tiene salida, bueno, y tiene impacto, ¿no?, esta carrera.
Y nos necesitamos muchos y muchos que estudien estos temas.
Marian, te agradecemos mucho por toda la información que nos trajiste el día de hoy y te invitamos a vos y a toda la audiencia a quedarse un rato más porque hasta las 12 vamos a estar acompañándote aquí en Insurgentes.
¿Quieres volver a escuchar nuestras notas? Entrá a radiosur.org.ar.